A veces pienso en verso y otras rimo sin pensar.
Nueve no, son tres las musas que me inspiran, o cinco o seis, pero tres principalmente: Clariña, Marina y Naide. Y Fátima, y Clara, Bea, Ita, Upe, Oa... ¡Cuánto nombre cortito! Ojo, que no te excluyo si en la relación no te encuentras. Es que voy a piñón fijo y por no perder el ritmo, no quiero dar marcha atrás. Porque, ¿qué poeta no tiene una Guiomar? Y provocar con ella el celo de quien no es su Talía, su Melpómene, su Clío o Calíope, para coronar con laurel sus sienes más o menos despejadas, construyendo con sus letras palabras amadas para ella. Otras hubo, sí, entre pasiones de adolescencia, cuyos versos se perdieron por ahí, borrados de viejas libretas, y cuyos nombres ahora tampoco son ya de nuestra incumbencia. Ahora yo tengo en casa mis tragedias, epopeyas, danzas, alegrías y estrellas, música diaria, historias y guerras que inspiran mis poemas, mis actos y jornadas. Una me habla, la otra me comenta, otra me embauca, todas me atormentan, me aman y me cuidan, aunque no me deje, y dan sentido a mi existencia. Con una compito, aunque no lo sepa, por escribir mejor. Ahí también me inspira. Otra me muestra que no hay edad para dar rienda suelta a la creatividad. La otra siempre tiene historias que contar, y todas ellas me empujan a crear. Si algún día me leéis, sabed, Naide, Marina y Clara sois las principales musas de mi hoy y de mi mañana.
Juanpa Ausín, periodista, escritor y palentino. Bienvenido, Juanpa, a Musas en las Ondas.
Un placer estar aquí contigo, Pilar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por venir. Qué mejor inicio, ¿no?, que empezar con en Musas en las Ondas con el poema Musas, del libro Prosesía. Juanpa es periodista, escritor, con la cabeza llena de ideas volátiles y el bolsillo lleno de papeles perdibles. Así viene en la contraportada del libro Prosesía. Eso de los papeles en los bolsillos es muy común, ¿verdad?, a todos los escritores.
La verdad es que sí. Y si no los tenemos, ya los buscaremos ya, para seguir rellenando.
Sí, porque hablas con muchos de ellos y te dicen, pues en una servilleta me vino una idea y enseguida lo puse. O pues tenía un cachito de papel de no sé qué y allí está. Bueno, es que claro, te viene una idea y tienes que atraparla. Si no, luego, y de ahí luego tiras del hilo, ¿no? Tengo que confesarte una cosa. Cuando viene un periodista a mi espacio me tiemblan las piernas, ¿eh? Porque yo, una aficionada, sí, con mucha vocación, eso sí que es verdad. Mucha entrega, mucho amor.
Eso es lo importante.
Pero digo, ¿cómo saldré de esta? Y además, Juanpa, con las ganas que tenía de que vinieras a Musas, pues todavía lo agrava más. Espero salir airosa de ello. Pero no voy a hacer caso a esta circunstancia y nos vamos a centrar en esta razón maravillosa como es la presentación de tu primer poemario. Prosesía, ¿qué título más apropiado?
Pues la verdad es que sí, además es que surgió eso, de hace mucho tiempo, una de estas musas, Naide, que es la principal culpable de que esté yo ahora mismo con este libro en las manos, y tú también, y muchos de los que nos oyen, espero que también. Claro, yo pues eso, iba juntando papelitos, bueno, a veces ni lo juntaba, directamente los perdía. Y llegó un momento en el que dije, oye, ¿y si hago ya por fin lo que me dice esta gente? Júntalo todo, publícalo, haz algo. Claro. Y empecé a recopilar todos esos papeles, ya te digo, pues eso, mirando una cartera, en una mochila, en un cajón, en el bolsillo de un abrigo. Iba juntando esos papeles en libretas también, algunas tengo por ahí, bueno, siempre me regalan libretas y luego pues acaban con la mitad de las páginas llenas y las otras perdidas. Y dije, ¿y de qué hago yo? Me gusta mucho la novela y también algún día, oye, quién sabe, escribiré una novela. Mientras tanto, pues junté todo esto y cuando vi que tenía mucha poesía y mucha prosa, muchas cosas escritos, no sé decirte si son relatos, si son sí, cosas que me inspira. Y entonces dije, a ver, ¿cómo lo llamo yo a esto? ¿No? ¿Y cómo le llamamos? Me dije, una mezcla de prosa y poesía, prosa, poesía, prosesía. Y se me quedó así, se me trabó la lengua y dije, pues así mismo.
Pues la verdad es que el título es maravilloso. Y bueno, la portada además también muy, muy bonita, ¿eh?
La portada además es que responde a un poema.
A un poema que hay dentro,
porque,
sí,
claro, cuando juntas prosa y poesía, tienes la circunstancia de que la poesía es la que da nombre, ¿no?, a las generaciones literarias. Muchas veces el Siglo de Oro, es cierto que tienes grandes novelistas como Cervantes, tienes poetas, tienes dramaturgos, pero tiene todo el nexo común de la poesía. La generación del 98, la del 27, la del 36, todos son generaciones literarias que tienen la poesía como uno de sus grandes referentes. Entonces yo me quedé pensando, digo, ¿y por qué a la prosa le hacemos ese vacío? Y entonces me surgió esa idea de que en un edificio tienes paredes y tienes columnas. Entonces, la poesía sería como la columna, ¿no?, que es lo vistoso, es lo que da nombre a los estilos arquitectónicos también. Y en cambio tienes las paredes, que son las que sujetan a fin de cuentas la mayor parte del peso. Y entonces la portada fue juntando esas dos ideas. Es una columna adosada a un muro y una piedra por ahí caída, que es un verso suelto. Sí.
Además, haces una oda también a varios poetas. No me acuerdo ahora en qué página está, pero haces una oda y estás mentando a unos cuantos poetas, que es muy bonito.
Claro, al ser mi primer libro, pues quería también que fuera como una carta de presentación. Entonces, hablo mucho de mi inspiración, qué es lo que me inspira, qué es lo que me motiva. Por eso, aunque sean muchas ideas recopiladas a lo largo de muchos años, he querido que tuvieran un nexo. Y entonces hablo, sí, de mis inspiraciones. Yo empecé a leer poesía por culpa de Becker. Por culpa de Becker, porque a mí me gustaban las historias de terror y entonces yo las leyendas de Becker las devoraba. Me sabía el Monte de las Ánimas de memoria. Pero en el mismo libro tenía las rimas y entonces empecé a leer las rimas. Y entonces yo empecé por ahí. Luego ya Espronceda y tal. Y entonces dije, pues mira, el caso es que, claro, según vas avanzando o vas estudiando, cuando estudiaba en el colegio literatura, pues me salían poesías según la época del que iba estudiando literatura. Y entonces quise reflejar todo eso en un poema que se llama precisamente Poesía de Servilleta.
¿Y lo tienes a mano?
Lo tengo aquí a mano.
Venga,
sí.
Pues qué mejor momento para que lo digas.
Vale, y además aquí tiene un juego, porque, bueno, es, a ver, yo creo que tenemos todos ese toque de vanidad, ¿no?, que queremos ser recordados alguna vez por una frase. O sea, que tú digas una frase y dices, ah, eso es de Quevedo, eso es de Calderón. Bueno, pues yo aspiro a hacer eso, pero mientras no tengo esa frase por la que la gente diga, ah, eso es de Juanpa, pues he recopilado aquí algunas en este poema que me surgió precisamente escribiendo una servilleta. Dice así: dime qué poeta, enamorado, frustrado o, en fin, inspirado, no garabatea servilletas de bar o libretas, billetes, cuentas de supermercado, borradores en el trabajo, pie de página o margen de un libro entre sus manos, cuando la musa viene a gritarle del costado. Todos hemos llenado el papel de palabras cuando la ocasión lo ha propiciado, pidiendo un boli prestado, soñando con escribir el ripio deseado. Aquel que, como a Calderón, Góngora, Quevedo, Becker, Espronceda, Zorrilla, Machado, Manrique, Lorca o Hernández, haga recordar con solo iniciar un único verso al azar. Y ahora sí, aquí llega el juego, a ver si la gente lo va reconociendo. Dice así: ¿no es verdad, ángel de amor, que con 100 cañones por banda, al olmo viejo hendido por el rayo del rincón en el ángulo oscuro, vientos del pueblo me llevan y un soneto me manda a hacer violante, oh mísero de mí, de pura honestidad, templo sagrado, que es el morir a las 5 de la tarde? Pues eso, que la inspiración llegó al momento y en un atiborrado papel de recados esto quedó registrado.
Es que me encantó, digo, porque vaya juego que has hecho ahí con todas los poemas de varios autores. Qué bonito, qué bonito.
Yo algún día quiero que, igual que la gente, según la iba escuchando cada frase,
vas diciendo,
esta es de Espronceda, esta es de Becker, esta de Calderón, esta de Góngora, pues digan un día, ah, pues mira, esa frase es de Juanpa. Bueno, un poco de vanidad se me puede permitir.
Pues qué,
¿no?,
bien. cuando has comentado esto de cuando leías, pero ¿desde qué años tú recuerdas que la poesía te enganchaba?
Pues mira, además es que lo tengo yo, hay para ciertas cosas que las dato muy bien. Yo calculo que mi interés por la poesía empezó, como te decía, al leer Becker con unos 13, 14 años. Con 15, 16, ¿no?, ya estás en plena efervescencia, sí, de la adolescencia, pues empiezas a escribir tus propias cosas. Y yo, pues, tuve una vez la curiosa idea de que cuando caía un billete de 1.000 pesetas o de 2.000, incluso eso ya en exceso, pues escribía ahí encima de la marca de agua, aprovechaba ese huequín y ponía una rima. Y lo lanzaba al aire. Ya sé que eso es delito, espero que haya prescrito, que no,
que no
esos,
te estés...
esos billetes, aunque ya estarán todos quemados. Pero yo tenía ahí ese ego de decir, si algún día soy famoso y alguien dice, anda, pues yo tengo un billete de esos que lo guardé. Dices, ostras, ya eso,
bueno,
le da
ya
uno
sería...
el máximo. Pero bueno, pues son rimas que escribí al momento Y luego, pues claro, ese dinero dura poco en las manos de un adolescente.
Y tampoco.
Costaba en llegar y costaba menos en salir.
Pues qué buena idea. Oyes, ¿y a quién escribiste tu primer poema de amor? Si se puede decir que Naide no se enfade.
No, Naide no es celosa, Naide no es celosa. De hecho, te voy a contar luego una historia muy graciosa que tengo aquí también en el libro. Pues mira, se llamaba una chica que se llamaba Isabel. Y estaba yo, pues en una época, con 17, 18 años, pues como digo, en esa efervescencia, ¿no? Y fue mi primer poema dedicado a alguien, pero nunca se lo llegué a dar.
Ay, no te atreviste.
Como tantísimas otras cosas, me la guardé y acabé perdiéndola. Y bueno, pues hacía una alegoría imperialista, hablando de Isabel, nombre imperial de reina histórica, heroica, bueno, en fin.
Me saliste allí todo tu
ser. Sí. Además es que me lo curré y luego, bueno, pues si lo vuelvo a leer, a lo mejor dices, qué chaval. Sí. En fin. Cosas de...
Bueno, pero vamos, que sí, que ya despuntabas, ya de jovencito.
Sí,
oye,
fue un...
¿Y por qué has tardado tanto en publicar, Juanpa?
Pues por... es un poquito esa cosa del intrusismo, ¿no? El decir, bueno, yo soy periodista y entonces durante muchos años he vivido de la palabra, ¿no? Pero decía, y bueno, yo cuento cosas que a la gente le interesa, que son noticias, pero mis cosas, ¿a quién le va a interesar más que a mí? Y entonces se quedaban ahí, de vez en cuando, bueno, pues oye, lo ponías en las redes sociales, ¿no? Escribías alguna cosa y tal, y cuando le daban un me gusta, dices, ah, pues mira, a lo mejor interesa. Y lo que pasa que, bueno, luego ha insistido tanta gente que bueno, pues ya ahí te llena un poco el ego y dices, bueno, pues a lo mejor sí. Y por eso pues me he tirado a la piscina.
Pues muy bien.
Eso
y
sí,
gracias,
con la amenaza de que vendrán más cosas si a la gente le gusta.
Juanpa, que gracias a eso podemos compartir contigo un poquito de tu mundo interior. Así que muchas gracias por haberlo hecho, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que
y,
sí.
Y ya sé que el último empujón te lo ha dado Naide, ¿eh? ¿A que sí?
El último, el primero, el intermedio. Ha tenido ayuda también, ha habido
sí,
gente
sí, sí, yo sé de más gente que te ha dicho.
De tirarme a la piscina, pero bueno.
Sí, ya lo sé yo, que ha habido mucha más gente que ha dicho, pero Juanpa, ya es hora, ya es hora, y es verdad. Nos amenazas, que te he visto yo que nos has amenazado con seguir publicando, pues habiéndote leído, es la única amenaza que yo soporto, ¿eh? La única. Así que encantada que nos amenaces con eso. ¿Qué te parece si leo el prólogo de una persona muy querida y admirada que ya la hemos mentado muchas veces?
Me encanta.
Y por muchos palentinos, es querida no solo por mí, ¿eh? Por uh-huh. muchísimos palentinos y no palentinos, que vive y ama Palencia y que es de Brasil, pero nadie lo diría porque es que de verdad todo lo de Palencia, cómo lo vive, cómo nos lo cuenta, cómo nos lo enseña. Damos gracias a Naide desde aquí también toda esa labor que está haciendo. Es una prologuista de lujo, ¿eh? Así que esto lo voy a leer yo porque me apetece.
Por favor.
Y oye, vamos a ver, que lo tenía aquí preparadito, pero ahora pues no me sale, ¿la ves tú? Bueno, pues pondremos un poquito de música, porque ahora no sale.
Página 9.
Bueno, pues ya está. Más te vale la poesía. Al poeta le vale tanto... Tan líquida el grafito, la tiza, el papel, el ordenador y el teclado, hasta un espejo y un pintalabios también le valen. Al poeta le vale un trozo, no me he puesto las gafas, ¿sabes? Sí, eso, un trozo machacado de un papel de pan, o como a Juan Pausín, el reverso de un ticket de la farmacia. Todo es lienzo para las tintas de la palabra. Al poeta le vale la mar, el sufrir y hasta el no sentir nada. El vacío le vale a veces más que lo lleno. Las curvas de un mal camino o lo más bonito que este camino le guarde. Le valen los amigos, que valen mucho, y hasta alguien que no vale nada. Al buen poeta le valen todas las cosas, la técnica y la inspiración. La respiración también le vale. Y escribe, y exterioriza, y comparte. Y le leemos y sonreímos y lloramos, empatizamos, sufrimos y celebramos. Nos vale. A día de hoy que escribo esta página ya llevo poco más de 15 años leyendo la palabra de Juanpa. y cuanto más la leo, más me vale. Porque él vale, su palabra vale y su poesía sí, vale mucho más. Y la prosa, y el verso, y el cantar. Tardó en lanzarse al mundo editorial, porque a veces uno cree que no vale, o incluso sabe que vale, pero no vale la pena exponer su valor. Letras, palabras, prosa y poesía. Vale la pena leerte, Juanpa, y repetir una y otra vez cuánto vales, y que tú lo sepas, y que sigas escribiendo. Yo seguiré para siempre repitiendo, más te vale la poesía, y más nos vale seguir leyéndola. Estoy de acuerdo con Naide, muy de acuerdo.
Totalmente, me encanta.
Vamos a centrarnos en esta maravillosa presentación de tu primer poemario, Prosesia. Vamos a ver, ¿qué nos puedes hablar? ¿Cómo ha surgido el coordinar todo este libro? El decir, bueno, pongo esto, esto no lo pongo. ¿Qué ha supuesto para ti?
Pues básicamente eso, el hacer una carta de presentación. Ya te digo, he tenido muchas cosas por ahí. De hecho, algunas, como pongo ahí en la amenaza, saldrán más adelante. Tengo un poema medio largo, épico, sobre la mujer palentina. Bueno, pues hice mi propia versión en verso de la historia, ¿no? De la batalla contra el duque de Lancaster. Dije, pero aquí no, eso para más adelante. Y luego, pues de la época que estuve viviendo, los 8 años que estuve viviendo con Naide en Brasil, en Pernambuco, tengo otros muchos textos, poemas, escritos, reflexiones, que digo, bueno, si Prosesía funciona, ahí ya lanzo Poeta, es un título muy original, atención, sí. Poeta en Pernambuco. Me creo yo aquí nada menos que un Lorca, pero a lo
Amita del pues, Sur. Aquí hay que creerse lo que uno quiere, ya está.
Y entonces sí, tengo ese Poeta en Pernambuco ya medio organizado. Tengo este Cantar de la Mujer Palentina, que a lo mejor lo incluyo con palentinismos o palentinidades, según me dé, sí. Y así pues ya hago un compendio mayores. Pero bueno, vamos a ver primero qué tal funciona Prosesía.
Bueno, esto ahora hay que darle caña.
Sí, por supuesto que sí. Y gracias a gente como tú, Pilar, que os habéis interesado, pues oye, a lo mejor me da ese impulso para decir, pues mira, sí, vale la pena, como dice Naide.
Sí, sí. Ahora nos centramos en este, pero vale la pena que sigas en ello. Uh-huh. Ya nos has dicho que tienes pendiente la novela, que eso ya pues para más adelante. Oye, volviendo a las musas que te acompañan en tu vida diaria, ¿hay alguna que despunte su vena poética? Poética, porque de escribir ya parece ser que sí, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que las dos, bueno, las tres musas que a las que me refiero son Naide, evidentemente, y mis hijas, Marina y Clara. Marina es una escritora, pero empedernida. Se tiró un verano entero buscando todos los concursos de literatura que encontraba por ahí. Y hasta escribió un relato, una historia, llámalo novela corta, de 100 páginas. Lo que pasa es que le pasa algo parecido a mí. No nos enseñó absolutamente nada. Ah. Pero tú la veías enfervorizada. Se levantaba por la mañana, se iba al ordenador, taca, 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 taca. No paraba quieta hasta el final del día. Oye, lo único cuando decía, papá, mira, a ver, que tengo que mandar este archivo, no sé qué, necesito tu autorización. Venga, pues la tiene. Pero no nos ha enseñado nada, se tiró un verano entero escribiendo, no hemos leído casi nada. Bueno, sí, una vez un relato de terror, porque le dije, a ver, déjame ver por lo menos, a ver qué tal por ahí. Bueno, oye, pero por lo menos ya el haberlo hecho y el haberse lanzado así a los concursos. Y luego
sí, porque
la pequeña,
estamos hablando, perdona Juanpa, ¿qué años tiene?
Marina tiene ahora 14. Fíjate. Cuando hizo esto era con 13 años, hace Fíjate. Un año y pico, sí. O sea, muy bien. Y luego Clara es muy lírica. Clara canta, Clara tiene ideas maravillosas. De vez en cuando le salen unas frases que descolocan totalmente a la persona.
Sí.
Y es muy, muy imaginativa también. Sí, una es más prosaica y la otra más lírica.
Vamos, pero que llevan tu caminito. Vamos,
va, y el de Naide.
Y el de, eso, el de los dos,
y luego, claro, nos falta la musa mayor, que es Naide, que bueno, quien la oye hablar y quien la lee, lo que escribe,
Es que digo, es una prosa poética según habla, ¿eh? Porque es que la estás escuchando, digo, es que esta es pura poesía lo que está hablando y está en prosa, ¿no? Pero es una prosa poética, da gusto escucharla.
Totalmente, ya metiendo Palencia por el medio.
Sí, sí, eso.
Haciendo aquí un poco de
chauvinismo,
¿no?
Yo me uno con ella. Oye, ¿qué es para ti la poesía? ¿Una liberación, una descarga emocional? ¿Qué es para ti?
Pues es de todo un poco. Así, el mero hecho de cualquier cosa que estés sintiendo, coger un papel y volcarlo ahí, puede ser una liberación, puede ser una descarga, puede ser un... Espera que no olvide de esto. Por ejemplo, para que te hagas una idea de cómo es inclasificable, un día estaba en el trabajo y bueno, pues es de esos días que pasa una mosca y ensordece del silencio que se había generado y tal... Y de repente me hizo la barriga. Blu, 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 y eso me generó una poesía.
Fíjate.
Se me ocurre, de eso, ¿no? Que estás, sí. Estás ahí parado y dices, joder, ¿será que me han escuchado? ¿Será que se han pensado lo que no es?
Sí.
Dicen, no, a ver, que esto solamente ha sido
el hambre.
El típico ruido de barriga. Llámalo eso, pues hambre o lo que sea, fisiología.
Sí.
Y eso me hizo crear un poema. De repente saqué el primer papel que tenía a mano, cogí el bolígrafo, taca, 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 y me salió así del alma. Entonces, por eso, tiene mucho de descarga y luego de reflexionar. Cuando escribes, lo mismo da que sea en prosa que en verso. Por eso me salen de las dos cosas. Pero el poder coger un papel, o sea, porque tú afortunadamente pensamos en todo momento, excepto cuando estamos haciendo así con el móvil, pasando vídeos y vídeos, ahí el cerebro se queda a cero. Pero en el momento en el que tenemos que ejercitarlo más, y de hecho yo ahora me he propuesto ejercitarlo en serio, es decir, el tener muy buenas ideas, o eso pienso yo, que las tengo muy buenas, pero luego dice, va, y se queda ahí, pasaron, joder, ¿qué idea tuve yo? Entonces es cuando coges el papel, el bolígrafo, lo primero que tengas a mano,
trabajar.
El móvil... Y venga, corriendo, te mandas un audio a ti mismo o te escribes ahí rápidamente. El móvil lo tenemos ahora todo el mundo a mano, ya no tenemos que andar pidiendo papel ni bolígrafo por ahí prestado, ni robar servilletas, ni papel higiénico,
que también.
Entonces, el móvil lo tenemos infelizmente siempre a mano. Bueno, pues vamos a cambiar ese papel y que sea felizmente, que sirva para algo tener el móvil siempre a mano.
Sí. Oye, te voy a decir la noticia buenísima, muy cerquita de aquí, en Paredes de Navas, en el Centro de Artes Escénicas, han hecho un aula de poesía.
Uh-huh.
Aula de CAE Jorge Manrique. Esto es una notición, ¿eh?
Sí, señor.
Porque dices, hay servicio en formación de literaria, talleres creativos, gestión de proyectos culturales, ofrecerán cursos de talleres formativos, tanto a particulares como a instituciones públicas, recitales, lecturas comentadas, presentaciones tanto de formato presencial como virtual. Bueno, ¿qué me dices de esta iniciativa?
Pues mira, primero que no me sorprende, sabiendo que hay detrás gente como Luis Calderón, el alcalde de Paredes.
De verdad, hay que ponerle...
Que es un tío que le ha dado un dinamismo a ese ayuntamiento. A ver, a Luis le conozco desde que era secretario municipal en el Ayuntamiento de Paredes, entonces no me sorprende. Y luego tener de mano derecha a un artista como Sergio García Zamora...
Ya, qué joya.
De hecho, le dedico un poema también. Bueno, Paredes está muy presente en Prosesía.
Sí.
Pero, bueno, pues cuando conocí a Sergio hace año y medio, más o menos, hablando con él y tal, fue otro que me impulsó, sin él saberlo, yo creo, me impulsó también a escribir.
Así.
O sea, no a escribir, sino a recopilar todo aquello. Y bueno, pues tanto es así que leyendo su libro... Ay, se me ha olvidado el nombre, aquel que habla del pan, ¿no? Él, cuando vino de Cuba, pues,
sí.
Claro...
Yo es que he leído uno... Que
buscando
no
un trabajo,
acabó
de panadero en Paredes de Nava. Y entonces tú te imaginas al poeta, un poeta premiado, un poeta súper reconocido como Sergio García Zamora, que no se viene a otro sitio a vivir más que a Paredes de Nava, tierra de Jorge Manrique. Y que para subsistir, porque de la poesía pues es difícil vivir, se dedica a hacer pan. Y entonces te lo imaginas por las mañanas con su bicicleta de madrugada, yendo al obrador, trabajando ahí. Y entonces yo ahí pienso también en otro personaje literario, que es el amigo de Cyrano de Bergerac, el pastelero, que era el gran mecenas de los poetas del barrio. y bueno, que le causaba la ruina también, porque
él como seguía
aficionado, pues se nutría espiritualmente de la poesía
de todos los demás de
París. Y entonces Sergio me recordaba un poco ese personaje también, como desde el punto de vista panadero y poeta principalmente.
Sí.
Evidentemente Sergio tiene para alimentarnos de poesía 100 años.
Además, con un alimento, es que es verdad, lo estás uniendo y qué bonito es el pan, un alimento básico tan necesario, tan que a veces se le ha desprestigiado mucho con los dichosos regímenes de comida, que el pan tiene que estar ahí, que es muy rico y además eso, pero que de eso, de esa misma naturaleza, ¿no? Que digas una el pan con la poesía.
Oye, pan y la palabra era el título del libro. Ajá. Además, haciendo un
yo
juego,
es que he leído otro que ahora no me acuerdo si era, no sé qué, si eran de los trajes o cómo era el título. No me acuerdo de él, fíjate, podía haberlo mirado un poco. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora nosotros para que eso funcione, ese proyecto tan bonito funcione?
Bueno, pues simplemente interesarse, pasarse por Paredes de Nava de vez en cuando, ver la cantidad de actividades que tienen y si se puede extrapolar a Palencia Capital, pues oye, bienvenido sea.
Claro.
La y poesía nosotros, no tiene límites.
Nosotros ir allí a presentar todos los talentos que hay por aquí.
Claro que sí.
Ir allí a hacer un intercambio, ¿verdad?
De hecho, estoy pendiente de hablar con Luis o con Sergio para ofrecerme yo también, ya que, oye, pues visto lo visto, algo puedo aportar, pienso
sí, sí.
yo.
Siendo
humildes.
No, es que me parece que es una labor que hay que apoyar allí todo, y tú tienes, pues eso, un caminito que puedes apoyar y mucho. Oye, también háblanos de tu incorporación reciente al grupo de autores palentinos y la movida en la biblioteca que va a suceder el día 17.
Uh-huh.
A ver, ¿qué te parece esa unión que hay, que está fomentándose y hay tanta gente ahí valiosa?
Pues me parecía algo necesario. Mira, hablando el otro día con... Ay, se me ha olvidado el nombre.
Con Jorge.
Con Jorge, efectivamente. Hablando el otro día con Jorge, bueno, pues me contaba cuáles habían sido las motivaciones de crear este grupo y efectivamente es algo que nos faltaba aquí en Palencia. Hay una cantidad de escritores en Palencia que, oye, parece que le das una patada a una piedra y salen. Lo que pasa que es eso, que no salen.
Sí, porque da vergüenza.
Y entonces, entre eso, que lo comentaba él, que estaba en una feria del libro en Guadalajara, creo que fue, y ahí se dio cuenta y dice, oye, si aquí han creado una especie de gremio de autores locales, ¿cómo no hacemos algo así en Palencia? Y coincidió con una cosa que me había contado también Ángel Iglesias hace un año y poquito, cuando iba a abrir la nueva librería que tienen ahora al lado de San Lázaro, ahí en el barrio de La Puebla, que uno de los objetivos de esa segunda tienda era juntar ahí un poco más la producción local. Entonces, oye, se juntó el pan con la mantequilla, echamos azúcar y en San Antolines se creó aquel espacio en las casetas de la Feria del Libro, en el salón, donde parte de la caseta de Iglesias era para la firma de autores palentinos.
No, perdona, Juanpa, fue una caseta que pidió exclusivamente que, vamos, que se tiró a la piscina, uh-huh. Ángel, porque él tenía su caseta, pero para poner autores palentinas pidió otra caseta más.
Amplió el espacio,
sí,
efectivamente.
Sí, quiero decir que fue un puntazo de Ángel, muy agradecido.
Entonces, sí,
todos.
Sí, es una cosa súper necesaria y es que viéndolo, claro, a mí no sé por qué bemoles, pues cuando se creó un grupo de WhatsApp a finales de agosto y me metieron en el medio. Y yo me disculpé, digo, perdonad, pero es que yo todavía no tengo nada publicado. Ah, joder, pues, en fin, alguien se lo veía venir. Y cuando hace un mes, poco menos, por fin puse el libro, saqué el libro al ruedo, oye, le faltó tiempo a mi cuñado, a Lucio González, para decir, Juanpa, te acabo de meter en el grupo.
Sí.
Digo, caramba, bueno, pues nada, pues muy agradecido y encantado de formar parte de este gremio y que sigamos siendo, creo que ahora somos 80,
sí, no
pero,
sé cuántos.
Pero falta
sí.
gente,
sí,
tenemos
sí, sí.
Que meter más ahí.
Yo tengo ahora dos o tres pendientes que dicen, no, espera un poquito, digo, bueno,
porque
pues
además
vamos.
Es una riqueza, porque
sí.
tienes novela, tienes relato
todo.
Corto, tienes poesía, tienes historia, tienes de todo, o sea,
sí,
hay una cantidad de autores de aquí de la tierra que tú luego lo miras y dices, joder, pues es que, Oye, hay que potenciarlo.
Sí, sí. Y es que además eso, la unión que hay en el grupo, que lo comento siempre, porque la unión y el dar cada uno lo que sabe, cedérselo a los demás y decir, no, yo esto te puedo ayudar en esto, el otro en esto, y todo. Esa complicidad que hay en el grupo me gusta, me gusta. Que no los egos no están por ahí, ¿sabes? Que a veces yo lo veía en otros tipos de asociaciones que... Vamos, esto no es asociación en realidad todavía.
Sí, bueno, es un
colectivo. Bueno, es un grupo. Es un grupo, sí. Y veo que aquí no, que cada uno echa su mano para que vaya todo funcionando. Bueno, ahora vienen las presentaciones. La próxima, el día 16, ¿dónde?
En la librería Iglesias, precisamente.
En la librería Iglesias. Así que... yo no voy a poder estar, pero bueno, como tengo el libro ya, porque es que me coincide con otra cosa, digo, no puedo estar en dos sitios a la vez. Y luego ya empezarás la ruta literaria.
Y vamos ahora, sí, ahora, bueno, con autores palentinos, estaremos el 17 en la biblioteca. Y quiero organizar una idea, siempre que hay una idea brillante en casa, decimos que es una idea Naide Nóbrega. Entonces, estaba yo pensando cómo se podía hacer otra presentación, que fuese... distinto, que se saliese un poco de los guiones de la presentación. Bueno, pues he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía Paco Umbral. Entonces estaba ya, dijo Naidi, ¿por qué no hacemos algo así como un encuentro de poetas, con lecturas, wow, con no sé qué? Estamos ahí dándole una vuelta, a ver si...
Ay, pues me parece una idea fabulosa.
Sí, 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 ya está comenzando a dar vuelta. Vamos a ver qué tal funciona la presentación ahora en la librería Iglesias, la presentación al uso, ¿no? La
sí.
Típica, bueno, pues vengo a hablar de mi libro con una presentadora de lujo, evidentemente, Naide, y ya a partir de ahí, sí. La idea es pues hacer cosas y muchas cosas.
Ya, pues en esa idea hay que meter música también, que es tan importante unir la música con las letras, ¿eh?
Además, la música forma parte de la poesía, o sea, sí. La poesía a mí me gusta.
Tiene musicalidad.
Ritmo. Exactamente. Yo reconozco mucho el mérito de los cantautores. Yo escribo mis versos, los rimo de aquella manera, les doy el ritmo, bueno, intento darles un ritmo, pero saber que hay gente que además de hacer eso, luego le da el ritmo de verdad, le pone la música, la instrumentación y todo, para mí eso es incalculable.
Pues eso es lo que encuentro yo en Naide, en su prosa, que tiene musicalidad, ¿eh? Yo no sé si es que también su influencia brasileña, ¿eh?
En Brasil,
yo creo
música,
que verdad que lo llevan
por las venas.
Lo llevan en las venas, da envidia. Pero es que es eso, noto esa musicalidad. Bueno, Juanpa, yo quiero que nos leas otro poema porque se nos está acabando el tiempo.
Vale, pues mira, hablaba hace un rato de...
Poema o una prosa, lo que tú quieras.
De que Naide no es celosa. Y lo demostró con un poema relatado, ¿no?, que tengo aquí, que se titula Cruce de miradas. Y fue una cosa que me pasó una vez, un encuentro que tuve, que Naide se pensó que había sido con un amor de juventud y no tiene nada que ver. Pero yo lo dejo ahí con el misterio y claro, cuando le expliqué de qué iba el asunto, oye, le dio un ataque de risa. Y dice, ¿ves cómo no soy celosa? Que me ha parecido muy bonito, a pesar de que cuando cuentas esto, supuestamente tú ya tienes a tus hijas. Yo lo leo y a ver lo que piensa la gente, ¿eh? Nos miramos fijamente al fulgor de un farol, en la distancia, desde lejos. Tú te quedaste clavada al suelo. Yo seguía adelante sin creerlo, casi hipnotizado por el momento. Ni pensé en detener mi marcha. Pero para nuestra aventura actué de forma maquinal. Era de noche, aunque la tarde aún daba sus últimas coletadas. No te inmutabas y yo reduje la marcha, asombrado aún por lo irreal de tu presencia frente a mí en una trayectoria de inevitable encuentro. Por fin miraste hacia otro lado, hacia tu prole que asomaba por un costado. Tal vez entendiste que su seguridad al otro lado de la carretera era lo primero, más que el embrujo de nuestras miradas fundidas en el momento más trascendental de nuestras vidas. Por fin, las ruedas se pararon, inconscientes de esa acción de vida o muerte. Tú, los tuyos, yo, las que me acompañaban, esperamos a que todo volviese a pasar, a que hasta el último de los tuyos se perdiese por entre la oscuridad verde del lateral. Todo había pasado. Vosotros a la seguridad del pinar, y nosotros emprendida la marcha rumbo a la ciudad. Pasó todo y no pasó nada. Yo aún tardé en procesar la situación horas después de este encuentro surreal. Aún hoy recuerdo aquel cruce de miradas que pudo ser todo, un final, y no fue nada más que un cruce de miradas en medio de una estrada al final de una tarde otoñal volviendo de pasear. Tú, yo, los tuyos, las mías, sin más. Un accidente ese que ya nunca ocurrirá.
¡Ay, qué bonita! Es que me encantó cuando lo leí. Digo, bueno, bueno, ¿y lo que tú dices?
¿Sabes lo que es eso? Volviendo de Guardo, cuando vas a subir al páramo, ¿no? Ahí en, por Fresno, sí, por Pino del Río, en una después de una curva, pues, a 500 metros o así, de repente una familia de ciervos, se quedó la cierva parada en medio de la carretera. Y yo avanzando, claro, me pareció tan surrealista la situación, porque era en un momento así medio mágico, en ese, ¿cómo lo llaman los fotógrafos? El luscofusco, ¿no? Ese momento, sí, de luz mágica cuando el sol se ha ido, pero todavía queda ahí una... Entonces fue un momento así, yo me puse a frenar tranquilamente, sin terminar de creerme que estaba la cierva parada en medio de la carretera, mientras pasaban todos los cervatillos por detrás. Y entonces ella, cuando vio que ya habían pasado todos, giró y siguió su camino. Y yo no me inmuté, entonces ni lo procesé hasta el día siguiente. Digo, ostras, pero qué situación más así. No pasó nada, o sea, pasó todo.
Pasó todo y no pasó nada.
Pero no pasó nada. Entonces nadie cuando lo leyó pensó que me refería a un encuentro con un amor de juventud, yo con mis hijas, ella con los suyos, y que había quedado ahí ese embrujo y no tiene nada que ver.
Pues fíjate, yo me imaginé que fue con una persona, no que la conocieras de la juventud, sino que con una persona de esas miradas que te cruzas y que todo ese mundo que dijiste, fíjate.
Lo dejo abierto a que cada uno lo interprete como quiera.
Qué bonito. Oye, bueno, como se nos acaba ya el tiempo, voy a leer un poquito solo de tu epílogo, del primero, porque tienes dos, solo un poquito. Dices, escucho, leo y trato habitualmente a escritores, poetas y literatos, y me siento un invasor en tierra ajena, que ya lo has dicho tú antes. ¿Quién me creo yo queriendo entrar en su Parnaso? Y al final ni lo intento. Junta letras, reprimido, perezoso, empedernido. Pienso tanto y escribo tan poco de todo lo que pienso que al final me creo un genio, que no lo ha sido por falta de secretaria. Que está buenísimo. Por mucho que no me falte nunca un boli y un cacho de pliego, un pañuelo, un ticket, algo blanco donde estrujar renglones torcidos, si no lo escribo de inmediato, al final lo pierdo y no lo olvido, porque me queda el recuerdo de aquella genialidad que nunca escribo y el testimonio de lo que sí, que no le llega a hacer sombra aquello que se pierde en el viento. Bueno, no sigo más para que cuando compren el libro lea el epílogo 1 y el epílogo 2 y todos los versos y la prosa que está, que no tiene desperdicio.
Soy tan catastrófico que escribí el epílogo a mitad del libro y luego cuando acabé el libro digo, tengo que escribir un epílogo. Y cuando lo escribo digo, anda, pero ya tenía uno. En fin.
Pues ha resultado genial. Juanpa, que muchísimas gracias por haber venido.
Un placer enorme, de verdad.
Ha sido un placer. Y dejaron de temblarme las piernas, fíjate.
¿Has visto?
Vamos, que nada. Así que ya, bueno, nos veremos en muchas ocasiones a partir de hoy. Y luego ya, pues cuando tengas los nuevos libros, eso ya sabes, la primera que tienes que decírselo es a Radio Colores, a Musas en las Ondas.
Amenazo que por aquí paso.
Bueno, pues... gracias y también a nuestros radioescuchas por seguirnos y estar ahí día tras día. Eso nos hace sentirnos ilusionados y presentaros a tantos palentinos y palentinas muy valiosos. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.